venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hola, buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible, estamos siempre en la radio y los lunes en Blender. Presento a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Gillespie, ¿cómo va, padre?
¿Cómo va?
Muy bien. Me pregunto qué pensamientos díscolos rondan por los desiertos corredores de vuestros cerebros.
Yo tengo muchas ganas, se puede hablar de cualquier cosa.
Lo que usted quiera.
En general, sí.
Claro. De ir al cine. Hace mucho que no voy al cine, sala cine, digo, ¿no?
Sí, sí.
Claro,
ver
una
claro.
película.
A mí pasa lo mismo. Creo que al señor no, porque va asiduamente al
¿usted va asiduamente?
Yo voy mucho al cine.
¿Va solo o va...? ¿Le puedo hacer esta pregunta?
Voy solo. Es lo peor que puede ocurrir, tener que ir solo al cine.
Bueno, tenerlo,
sí. A mí me gustaba. Se me sientan toda clase de personajes.
Sí, sí, me imagino, por ahí oyentes del programa, televidentes.
No, gente que viéndome solo tratan de aprovecharse de mí.
Por favor.
Vendiéndome toda clase de objetos y planes, productos y servicios.
A mí me gustaba mucho ir solo. Tuve una época que iba a la mañana.
A la mañana no hay cine, señor.
Sí, los sábados
al... Está loco usted.
No sé si ahora... Si
vamos a ver cine a la mañana.
Había sábado 11 de la mañana, 11:30, sí, la primera.
Sí.
Yo necesito ir con gente, cosa que no estoy haciendo ahora, para que me explique la película.
Ah. Bueno, pero es uno de los placeres. Hay gente que tiene que ir acompañada para después debatir, ir a tomar un café.
No solo el debate, sino también algunos momentos de la película que me resultan oscuros. Pues yo no veo bien tampoco, y todos los actores me parecen parecidos.
Sí. Eso es un problema, cuando uno no sabe quiénes son.
Claro, y sé quién es, digo, porque aparece uno rubio.
Sí, sí.
Es el marido. ¿Cómo el marido? ¿Y no andaba ella con otro? Sí, no, pero ese es otro actor. A mí me parecía que eran el mismo. Y todo eso, mientras...
Claro,
la gente trata que yo me calle.
Para ustedes ya tendrían que poner los personajes carteles.
Sí, señor.
No,
por ejemplo, el protagonista, el tipo.
Sí.
Punto. Y por ahí aparece el amante, el traidor, el malo, el gracioso, y aparece...
Bueno, sí.
En fin.
Pero a veces anticipa mucho eso. En cambio, por ejemplo, si le pusieron un número... Ahí entra el 7, dice usted.
Sí, puede ser.
Entonces ya lo ubica después.
Voy a hacer un comentario acerca de algo horrible que sucede, especialmente en las películas que dan por televisión.
A ver.
Mire, la película empieza y no tiene presentación. Usted no sabe cómo se llama la película, por ejemplo.
Listo.
Pero tampoco sabe quién trabaja.
Sí.
Se va a enterar al final.
Sí.
Ahora, yo no tengo ganas de enterarme al final.
Claro.
Porque quiero saber...
Claro, si la va a ver o no.
Si vale la pena o no.
Claro.
Si una película trabaja determinado actor, por ahí yo tengo ganas de verla. Y si no trabaja, no tanto. Y uno tiene que esperar hasta el final.
Sí, pero le voy a decir algo peor. Cuando termina la película, muchas veces acelera.
Sí, señor. Y usted no tiene el casting a una velocidad humana.
Claro. Cada vez queda más relegado todo eso, inclusive los títulos de las películas, porque como están hechas la mayoría ya para plataformas, y la decisión del espectador es el primer minuto, a ver si le interesó o no.
Ah.
Por eso no ponen ni quién actúa ni nada. Ahora, su interés es inverso.
Ah, claro,
mercado.
Y yo tengo que ver quién actúa,
claro,
y de qué se trata. Incluso los títulos en la época clásica del cine daban cuenta del género de la película.
La tipografía,
por supuesto.
Letra gótica,
para no hablar de la música y de la forma en que estaba presentada, ¿no? Pero bueno, eso es...
El western también tenía un labrado muy especial en las letras.
Todo eso es imposible de encontrar en esta cosa tan loca de las películas por televisión de hoy.
Sí.
O si no, a veces aparecen los nombres, dice, ay, vamos a hacer algo delicado.
Sí.
Entonces aparecen los nombrecitos chiquititos.
Chiquitos proyectados en un lugar, en otro.
Como fantasmas en un lugar, en otro. Sí, ¿quién es? No puedo leer, ¿qué es esto? ¿Quién es? Eso es una porquería.
Es que antes ponían China Lollobrigida.
Sí,
un cartel que ocupaba toda la pantalla.
Sí. Bueno. Sí. Pero justamente usted sabe que el tema de hoy, que nos ha sido impuesto por las autoridades de esta casa y de otras.
Está certificado esto que fue así.
Porque sí, está impreso papel.
Bueno, consejos para ser crítico de cine. ¿Qué debe hacer uno para ser crítico del cine, o cómo funciona la crítica del cine, o no sé porque todavía no lo leí?
Bueno.
Ahora, cuidado, porque nos podemos meter en un lugar que puede echar por tierra nuestras exitosas carreras.
Sí. Es patear un hormiguero esto.
Es patear un hormiguero.
¿Se nos van a venir los críticos encima?
Sí, señor.
Bueno, podríamos hacer antes una salvedad, es decir... Todo esto que vamos a decir no se propone ofender a los críticos ni enfatizar su clásica estupidez.
No, por supuesto.
Nada de eso.
Puede no tener un correlato
con el mayor respeto. Y todas esas mentiras que se dicen.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa antes que empiece el informe? A mí no me gustan los críticos.
Ah, bueno.
Bueno, muy bien. El hormiguero lo pateó usted.
Porque ¿qué derecho tiene una persona a destruir una obra artística?
Ah, bueno, pero es que no es ese.
Bueno.
Esa no es la idea.
Lo digo.
En el mejor de los casos.
Yo no puedo criticar a Oliver Stone en una película. ¿Por qué no? Porque...
Bueno, pero si usted estuviera formado... Vamos a hablar de un crítico ideal.
Bueno.
No existe.
No importa si está o no formado. El derecho lo tiene.
El derecho lo tiene.
El derecho lo tiene. Lo que no tiene. A lo mejor es la competencia como para hacerlo bien. Es eso.
Muy bien.
Déjeme decirle algo.
Bueno.
A mí me parece que el crítico, de verdad, no el crítico como juez. El crítico trabaja en una revista y se cree que los tiene agarrados a todos los actores.
Sí.
Que los tiene amenazados y se hace pagar copetines.
Sí.
No, ese no. Pero la crítica en realidad se propone ensanchar los horizontes de una obra. Se propone agrandarla. Mostrar costados que no se ven o que no forman parte... de la obra aparentemente, pero que sí suenan o resuenan por simpatía, y señalar metáforas, señalar recursos, iluminar la obra desde otro costado y ensancharla, agrandarla y mejorar la recepción que el consumidor de arte tiene de esa obra. Para eso sirve un crítico.
Bueno, eso me parece genial.
También lo orienta por dónde seguir eso, porque usted puede descubrir determinado tipo de cine que con una crítica así lo orienta a seguir buscando por ese lado.
Sí, sí, sí.
Ahora, eso bueno, no es lo más...
No,
es lo
no que, por eso.
No, no es lo que se aconseja aquí.
No.
Primero, dice, si usted quiere ser crítico del cine, qué bueno, ¿no? Acá tiene que haber en este canal o lo que sea, algún lugar libre de crítico del cine.
Bueno, estamos...
Ponemos los tres y empezamos... vemos películas clásicas, por ejemplo.
Sí. Bueno, acá lo hace...
murieron los directores, sí, los actores, todo, nadie nos puede decir nada.
Acá lo hace Navaja con Guille Aquino los viernes.
Ah, no me...
¿Ah, sí? A esta misma hora, sí, toman temas o películas o directores. Y...
Bueno, acá dice que lo primero es dominar la terminología técnica, como traveling. Traveling es esto.
Sí. Muy bien explicado, porque acá, es pura acción.
En radio es algo que va
de un lado al otro,
de un lado al otro,
de una punta a la otra,
de sí, una punta a la otra en forma apaisada.
Sí, pero se desplaza la cámara, no es el paneo.
No,
el paneo va de una punta a la otra, pero con la cámara
fija. Tiene que ver con esas rieles de
guía
que ponen
de rieles, tren.
Sí.
A veces compran rieles viejos del ferrocarril,
bueno,
para hacer traveling o foco profundo, y esto te posiciona como un experto, qué sé yo.
Sí.
A mí lo mejor es hacerse el malo.
Y si sí, es un crítico bueno...
El crítico no puede sonreír.
No, no.
Tiene que tener un rostro severo.
He visto la película El Ciudadano.
El Ciudadano es la mejor película de la historia. Decía Orson Welles.
A mí la verdad no me gustó.
Bueno, no. Ese, la verdad en el medio de la frase...
No.
Y no, a mí no se puede respetar
a mí
que...
la verdad
no
me gustó, es un inciso
subjetivo.
No, el buen crítico le dice: he visto alrededor de 5.000 películas y no me ha gustado ninguna.
No,
es un buen crítico.
Es que sucede esto, yo le voy a decir esto: se puede llegar a pensar que a uno le gusta aquello que le está por encima, aquello que está mejor que uno,
sí.
Está más alto, entonces te gusta, y te desagrada aquello que te está por debajo, que te resulta demasiado simple, que te resulta banal. Entonces, ¿cuál es la manera de situarse uno en el lugar más alto posible? Que no te guste nada.
Es genial.
Que no te guste nada, y de esa manera, claro, señalas que todo lo que hay en el mundo, todas las películas, todas las obras, qué sé yo, todas las canciones, están por debajo de tu exigencia. Y entonces aparece el crítico así: he visto Rebeca, una mujer inolvidable. No me gustó, la verdad.
Ahora
entonces,
sí.
Todo lo miro y yo, caramba, esa película.
Sí.
Una película consagrada, ¿no le gustó a este tipo? ¿Qué mente tan poderosa debe tener para que ni eso alcance a satisfacerla? Y el tipo se agarra acá y dice: con esto les estoy diciendo hasta qué altura raya mi cerebro.
Sí.
Eso podríamos no decirlo.
Sí, lo de raya mi cerebro es un poco fuerte.
Ahora, el crítico no le habla al público.
Sí, pero en ese sentido, siguiendo esa misma línea de razonamiento,
sí,
posicionándonos en el público, siguiendo, digo, con esto del abajo y el arriba, ¿no? El público que estaría en una pirámide en la parte más
baja,
disfruta mucho más, entonces, tiene mucho más por descubrir.
Claro que sí.
Tiene muchísimo más para descubrir.
Claro, por supuesto. El hombre más complejo es posiblemente también el más infeliz. Así decía Dostoyevsky, ¿no?
Mm.
Decía que los grandes hombres deben sentir una gran tristeza. Mucho más que los que son fáciles de conformar. En realidad, profesaba esta misma idea que acabamos de exponer nosotros con toda torpeza. Una forma de ser expeditivo con nuestro parecer es la siguiente. Generalmente se usan estrellas,
sí,
o frutas o algo,
sí,
o palmas,
sí, señor,
cuya abundancia o escasez vienen a dar cuenta del beneplácito del crítico.
A veces el propio apellido del crítico. Yo le pregunto, ¿cuántos dolinas le pones a la película?
Yo prefiero objetos, frutas, por ejemplo, toronjas.
Bueno. ¿Pero cuántas toronjas?
¿Cuántas toronjas tiene esta? Bueno, le doy dos toronjas.
¿Dos toronjas?
Es bastante malo.
Floja.
Algunos no tienen buena. En las películas tienen muy mala, floja, aburrida.
Sí, también.
Y se terminó el café.
Sí, señor.
Bien. Hay que contextualizar las películas en su tiempo y espacio.
Muy bien, señor.
Sea lo que fuere que esta frase quiera decir. Una película no existe en un vacío. Las tendencias sociales, políticas y tecnológicas del momento en que fue realizada son cruciales para entenderla a fondo.
Claro.
Por eso le digo, la película esta, El Ciudadano,
sí.
La verdad,
no, la verdad
no me gustó.
No, pero usted no, la pero contextualiza en...
Por eso
no,
yo estoy en desacuerdo.
Yo voy a andar contextualizando ahí en medio del cine.
Estoy en desacuerdo con la crítica del señor.
Perdón, ¿usted quién
publicó?
Es?
Yo soy uno de los lectores del diario que escribe el señor.
Ah, ¿verdad? Sí.
Cuando escribió la crítica del la primera versión de King Kong, del año 1925, criticó las animaciones, cómo estaba. Pero escúcheme, en esa época era un muñeco.
El mono parecía mi cuñado, señor.
Pero no había tecnología, hacían los edificios.
Y bueno, y por eso estaba mal. Yo tuve problemas aquí porque fui el primero que dije, esta película King Kong está mal hecha. Y me acuerdo de la primera frase. Mire... Si un mono va a ser tan grande que va a agarrar un avión con la mano.
Bueno.
La primera objeción, digamos. Y pues, mire, sí.
Y escribió, mire.
Sí.
Escribió, mire.
Puse ahí.
Pero es una película.
Voy a decir lo que opino. Mire si un gorila va a ser tan grande que agarra un avión con la mano. Y lo privatiza.
Es de fantasía. No existe de verdad ese gorila.
Es la fantasía del cine. Digámoslo de una vez. Viva la fantasía del cine. Usted tiene...
Pero tiene que estar bien hecha la fantasía, señor.
Claro,
bueno,
claro,
no me lo tengo que creer.
Bueno.
Se ven los piolines.
Pero son de hace 100 años esa película.
Bueno, pero vio que hay una forma de la fantasía...
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que el recurso es que se vean los piolines. Y cuanto más mejor. Pero,
la se ve.
Cuanto más mejor.
Pero vos te das cuenta si el tipo quiere que se vean, sí, o si se ven porque el tipo no se dio cuenta.
Porque no le salió, no alcanzó la plata.
Eso es la primera cosa del crítico. Vamos a criticar películas, a ver.
Bueno, no tengo ningún problema.
¿Usted piensa que el crítico recibe sobornos?
Ahí está.
Cuidado que es un tema espinosa, ¿eh?
Espinoso.
Me parece que los grandes, las grandes productoras y distribuidoras de cine.
Buenas tardes. Soy el señor Metro Goldwyn.
Bueno, sí. Me parece que todas estas películas.
Puede llamarme Metro.
Bueno. Lo que se llaman los tanques de Hollywood, me parece que ponen mucho dinero en publicidad y en todo lo que...
Y por menos también.
Y a veces mandan al crítico a hablar...
Es una acusación
Que acaba de decir,
mucho peor que la que se hace habitualmente en la Argentina con ese término, ¿cómo se llama? Ensoberbecidos.
Ensobrado.
Ah, ensobrado. Sí.
Pero incluso hasta le pagan un pasaje al crítico para que vaya a hablar con los actores, a Los Ángeles. Eso tiene que tener un...
¿Y si viven en Los Ángeles?
No, pero el crítico no. Vaya, acá,
no le paga el diario, el medio.
Ah.
Le paga
la productora.
Entonces le asignan a una estrella. Usted está, por ejemplo, con Brad Pitt.
Sí.
Le dice, Brad Pitt lo va a recibir a usted, que es de un diario zonal.
O del noticiero de la televisión.
Lo mandamos a Los Ángeles, hay cola de periodistas.
Para ver a Brad Pitt, sí.
Sí, 500.
No, dos cuadras, porque un día pasé,
sí,
tenía una cola de dos cuadras. Estaba la cola de Brad Pitt,
sí.
Y después ya había otra cola que descrocé, no sé qué.
Bueno, no, esto es la de Brad Pitt, son todos periodistas que lo sientan a Brad Pitt en un sillón, con el fondo atrás tiene el póster de la película,
sí,
claro. Y se van sentando periodistas y le hacen una pregunta, le puede hacer.
Sí, una más. Y el actor se pone la mano acá atrás.
Sí.
Sí. ¿Eh?
Sí. Y para hacerse el interesante.
Sí, así, y me va para atrás.
¿Y qué? Y
está bueno. Esa fue una idea, una inspiración que tuve.
Bueno, pero... Ahora, mire que tiene para responder dos cuadras de periodista.
Sí, sí, ya... una cada uno. Y todos preguntan lo mismo.
Por eso, después se va a cansar.
Pero sus comienzos.
Sí.
Brad. Bueno.
Bueno, usted después se va al hotel.
Tiene que escribir la crítica.
Tiene que escribir la crítica.
¿Qué va a ponerle? ¿Una estrella?
Y le pone... Sí. Magnífica.
Claro.
Perfecta.
Perfecta. Es como los críticos de los restaurantes. Hay algunos que van de sorpresa.
Hay críticos de restaurantes, ¿verdad? Eso.
Sí, claro, sí.
Hay que si van, por ejemplo, a la Pilarica, ahí en Pacífico.
Sí.
No debe existir más la Pilarica.
Y
se sienta... un banana con leche y un pancho, ¿no?
Sí.
Pero comen y después publican en el diario, en el suplemento del domingo.
¿Qué?
Fui a la Pilarica.
Sí.
Banana con leche, 5 puntos.
Sí.
El pancho, 6.
6, pero era hasta 5.
Hasta 10.
Hasta 10, entonces...
Qué combinación, igual le digo, banana con leche con pancho.
Sí.
No, pero se califica y dice, ambiente...
Ah, sí.
Atención...
Sí.
Decoración.
Decoración.
Decoración flochero. No hay decoración en la Pilarica.
A veces esa es la decoración y que no haya... Que haya una desatención.
Pero a mí me gustaría, a todos les gustaría ser reconocido como crítico de restaurante, porque en principio no les cobran.
Claro.
Ah, no les cobran.
No les cobran, y aparte muchas veces le traen todo el menú que quieran.
Claro, y aparte no se lo andan tocando,
no.
Ni se lo maldicen y escupen como el viejo Vizcacha.
Entra el mozo.
Lo hacen con mucho cuidado para que el tipo le guste.
Claro, va el mozo y le dice al cocinero, mirá que está el crítico del diario.
Entonces para que me voy a lavar las manos.
Ahora usa manteca, no uses margarina, ¿viste?
Claro.
También eso, los ingredientes de más calidad.
Nada de azotillo, ni de bofe. No.
Igual hay algunos críticos que van de incógnitos.
Incógnito.
O mandan a uno,
sí.
Van con solapa, tienen una cosa oscura también,
Y pero entonces le cobran a eso.
A ese le cobran.
Claro. A ese le cobran, pero ese sí le pone una estrella al restaurante. Claro.
Bueno, dice, investiga sobre la producción y el director.
Sí, claro.
Yo siempre le pregunto a los directores, o los críticos le preguntan, no yo, ¿qué quisieron decir con...?
Sí, bueno, pero...
¿Y qué quiso decir?
Es horrible.
Con eso de ruge el Callao, ronco son, hace del mar la resaca. ¿Qué quiso decir? Bueno, yo quise decir que el Callao rugía y que la resaca hacía un ronco son.
No, exactamente eso, señor.
Pero hay una lectura.
No hubiera puesto otra cosa.
Son metáforas.
Son metáforas. Yo creí que estaba hablando de la injusticia histórica que hay entre la clase rica y los pobres.
No, casualmente no. Yo estoy más bien como director a favor de los ricos.
Bueno, está bien, sí, pero la película, el espectador entendió eso.
Y usted, ¿cómo va a entender eso si le dije lo contrario?
Pero usted tiene que recibirlo. Yo le pregunto.
¿A quién tengo que recibir?
Usted tiene que recibir esto que acaba de
la devolución que yo
le... La devolución.
Me devolvió si yo no le presté nada.
Es lo que le dice el tipo.
Bueno.
Usted no...
Aparte me da la sensación que la película habla de que al final triunfa el bien.
Bueno, no, en realidad,
pero
triunfa el mal.
Pero no se entendió entonces la película.
Ustedes no la entendieron.
Pero si el muchacho...
Ese es el título de la película, El Triunfo del Mal se llama.
Pero, escúcheme.
A veces le ponen un título para que se entienda la película.
Pero el protagonista es el único que...
Por ejemplo, La vida de Ben Hogan, el jugador de golf.
Sí.
Bueno, para que entiendan la película,
bueno,
sí. Ese título.
No, pero a veces es una moral. La vida es bella.
Sí.
Usted tiene que mirar la película.
Hay una película.
Por eso.
Que en realidad creo que sí, hay una que es La vita è bella y otra muy anterior que se llama Qué bello es vivir. Y hay, supongo yo, bastantes otras películas diciendo que la vida es hermosa. Sí. Pero hay evidentemente otras que dicen que la vida es una porquería.
Claro, pero usted con ese título se sienta a ver desde esa perspectiva la película.
¿Se
la
sienta? ¿Qué necesidad tiene de aclarar que se sienta?
¿Y qué? ¿Va a verla parado?
Como si fuera posible verla de parado.
Ahora, le puedo decir una cosa, con ese criterio yo fui a ver La vida bella. Lloré desde el primer minuto hasta el último.
Sí, yo también, porque estaba...
Están todos enfermos, terminales, es una desgracia.
Entonces no sí. Es tan bella.
Sí, no.
Pero lo que quería decir yo como director, que está justo ¿qué tal? Pasaba por ¿tal? Acá, soy el director de La vida bella. Quería decir que a pesar de todo eso, la vida nos parece hermosa, pero la injusticia, las enfermedades, la guerra, la crueldad, los crímenes, la pobreza.
Bueno.
Te saca todo eso y la vida es bella.
Bueno, pero muy no bien. Le queda la vida.
Lo acepto.
Sea Suiza, por ejemplo. A Suiza le saca la montaña,
sí.
Los paisajes,
sí.
Los chocolates, las casas y las ciudades. ¿Qué le queda? No le queda nada.
Y no queda nada. Los bancos quedan.
Ahora, con esta nueva lectura que me acaba de dar el señor, yo ya tengo otro concepto.
¿Ve que lo enriqueció? El sí. Señor es crítico.
Sí, sí, lo voy a enriquecer ahora cuando se vaya.
No, digo, le enriqueció la mirada, entonces lo puedo orientar para seguir viendo cine.
Sí, sí. Yo incluso soy partidario de que el crítico vaya al cine, se siente en un lugar especial y adoctrine a los espectadores.
Ah,
si
sí.
Lo ve, esto significa tal cosa.
Bueno, ¿sabe qué película me gustó a mí? No sé qué. Del cine argentino, ¿eh? Una de las fundamentales.
Cuidado con lo que va a decir,
no.
Porque
cuidado.
Va a ir a la puerta.
Me encantó. Pelotas de trapo.
Pelotas de trapo, qué película.
¿Cuál es Pelotas de trapo?
La de Armando Bó, señor.
Sí.
Ah, sí, vieja, está diciendo.
Sí, de las principales de Armando Bó, antes de la etapa que después con Isabel Sarli fueron...
Ah, Armando Bó era el actor, no sé si era el director.
Yo también creo que era.
Sí. La filmaron en Caseros, Pelotas de
trapo. ¿En serio?
Sí, cerca de donde yo vivía cuando era chico. Sí.
Ah, mire usted qué bien.
Y usted fue a ver y dice, ¡ay, ahí está! ¿Reconoce los lugares?
Porque sí, reconoció.
¿Sí?
Bien. Ahora ya no están más esos lugares, pero había algunos. Había una escena filmada en la vereda del bar El Cañón, pero no está más el bar El Cañón, ¿qué quiere que le diga?
Ah, bueno.
Las películas tampoco están más, porque veo que las películas envejecen
sí.
Del modo más literal, es decir, empiezan a no verse más. Se afantasman.
Sí, y a escucharse.
Yo veo a veces por televisión películas que había visto cuando niño, cuando muchacho, y quiero verlas de nuevo, y resulta que ya las borraron.
No, pero.
Porque
no,
hay un fantasma y claro. No se ve nada.
Y no se escucha nada.
Tampoco, tampoco se escucha nada. Y dije, ahora acá viene un tango fenómeno que ando. Y lo peor es que dicen que las ¿cómo es?
Las restauran.
Las restauran, bueno.
O las masterizan.
Pero a veces...
Acá tuvimos una charla con alguna vez con algunos de los tipos que hacen ese trabajo y dicen que no es tan fácil.
No.
No, y si
porque ya... tiene que partir de algo.
Claro, si claro, ya agarran la película.
A veces empiezan a restaurar una película y en la mitad se dan cuenta que están restaurando otra.
Sí.
Porque se ve tan mal que hasta te confundís de película.
Sí, sí.
O estás restaurando la cara de Lolita Torres y te das cuenta que es, qué sé yo,
Cuidado,
las flores.
Sí, sí.
Bueno, pero es que en algunos depósitos donde había esos rollos de película, hasta hubo películas que estaban tapadas por el agua.
Sí,
claro. El estado de conservación...
No, que no es la mejor manera de guardar una película.
No.
Adentro un tacho lleno de agua, ¿no?
Y además el material fílmico antes, o sea, se deterioraba más fácilmente.
Celuloide.
Han incendiado lugares.
Sí, no me hable.
Sí.
No me hable.
Bueno, no le hablo, pero es así.
Para ser crítico conviene ver cine de diferentes épocas y países.
Claro.
Ah, cuidado porque ahí nos tropezamos con muchos inconvenientes, ¿no? El cine chino.
Sí, bueno.
Por ejemplo, que como hemos dicho muchas veces, no registra... no registra diferencias de nivel, no va de un lugar a otro.
No tiene intensidades, ¿no?
No, no transcurre.
No tiene claro. progresión, dice.
Entonces la película empieza y a las 3 horas termina igual que como empezó.
Igual que como empezó.
Y me hizo perder 3 horas.
Hay un tipo tejiendo, por ejemplo, sí. empieza, sigue tejiendo, sí. a las 3 horas dice fin.
Me hicieron perder
no sé cuál es
el tejedor. No, bueno, pero yo estoy acostumbrado a las películas donde pasan cosas, bueno, matan a uno, explota un agua.
Es la idea occidental
bueno.
del arte y del pensamiento.
Y no puede mirar.
Cambio, el chino es así.
Pero el chino, no sé qué película china hay conocida.
No, no vi ninguna, no, es la verdad.
Ah, bueno, y entonces.
Estoy hablando por cosas que me dijeron otros.
Si está de moda el cine coreano.
Cine coreano,
sí. Pero... También consiste en que no, sí. no se entiende, ¿no?
No, al revés, me parece.
Ah, sí, se entiende, explican.
No, no explican.
Hay un explicador coreano que dice, este es el marido de la mina que está volviendo al trabajo. No, no.
Hay mucho del cine social coreano, de
la opresión, social?
De la opresión del trabajo.
Pero si tienen un capitalismo
por eso.
Más poderoso que en ningún lado.
Por eso, pero muy acelerado. Vio que Corea hace 30 años no tenía el desarrollo que tiene hoy.
No, acá no había nada.
Y bueno.
Lo digo como Corea. ¿Ve acá?
Sí,
no había nada. Hace 30 años, nada.
Bueno,
pero ahora mire.
No, sí. pero...
mire.
Ahora, las películas coreanas, en algún momento del agua sale un Godzilla, ¿no? Un dinosaurio, ese tipo
de cosas. Pero eso es otra cosa.
Esa es la única que usted vio.
Bueno, todo medio...
Eso, lo que usted dice es japonés, no es coreano.
Ah, lo mismo, señor.
Bueno,
¿qué vamos a andar haciendo? Diferencias que son siempre tan desagradables.
Por eso yo no puedo ser crítico de cine.
Van a escribir los fanáticos de Godzilla. Vio que Godzilla tiene fanáticos sí, sí, en el sí. mundo.
¿Cómo va a ser uno fanático?
Y no van a soportar lo que acaba de decir. Sí, hay fanáticos.
No me digas. Sí, sí, sí. Existen todavía los clubes de fanáticos, ponerle de X actor.
Sí, hay todo.
Sí. El Club de Admiradores se llamaba.
Sí.
Y ahora Club de Admiradores de Pedro Maratea.
Sí. sí. Ahora con el auge de los cómics pasados a películas, de todos los superhéroes que antes estaban en las revistas, y hay películas todo el tiempo y hay fanáticos de todos los personajes que son ya un montón.
Sí, sí. Antes no había eso. No había película de Superman.
Sí,
y eso
va. Eran horribles las películas de antes de Superman.
Sí.
El tipo andaba con unos calzones.
Sí, me acuerdo.
Ahí medio panzones eran todos.
Y paraba un tren, ¿no? Con la mano.
Sí, paraba el tren con la mano y el traje, que supuestamente tenía que estar pegado.
Sí.
Y le quedaba igual que me quedan a mí la remera.
Claro, medio grande.
Con un poquito de arruguita.
Un poco colgado le iba el pobre Superman.
Sí, le colgaban.
Lo que pasa es que todos los personajes secundarios, ahora cada uno tiene sus películas.
Sí, sí. Le voy a nombrar.
A ver.
Que es secundario. Flash.
El Flash tiene película.
El Flash sí, Flash tiene... ya no es secundario.
Thor.
Thor tiene película.
Bueno. Linterna Verde.
Capitán Marvel.
Sí, señor. Capitán Marvel.
¡Shazam!
Logan.
Gran
película.
Ajá. No sé ni quién es Logan.
Está ahora en plataforma, mire.
Aquaman tiene su película.
Aquaman.
Sí, señor.
Etcétera.
Batichita.
Pero salió la película de Robin, por
ejemplo. ¿Hacha Brava tiene?
No.
¿De dónde es Hacha Brava?
De acá.
De Hacha Brava, pero estaba... había uno que era Flecha Verde.
Sí.
Flecha Verde era de los mismos dibujantes, del mismo sindicato. ¿Eh? Y pero no sé, Flecha Verde y su ayudante Speedy Paddy.
Lo que están haciendo es la película del Eternauta.
Tommy Futuro se llamaba un tipo.
Tommy
Futuro. Aventuras en el futuro.
Ah, muy bien.
El tipo ahí dibujado. Y la dibujaba el mismo sindicato, pero no tuvieron tanto éxito.
No, pero posiblemente terminen haciendo ese tipo de cosas. Pues están haciendo el Eternauta,
sí,
protagonizada por Ricardo Darín.
No me digas.
Señor. El año que viene se estrena.
Sí, parece, sí,
¿no?
sí, sí. Vamos a ver las críticas que le pone, porque...
Y el crítico, usted que no le
los
gusta
Los críticos
nada.
Son muy benévolos con lo extranjero. Se ve que hay un...
algo. ¡Qué
otra vez!
No, bueno.
Pero lo que está diciendo...
Pero digo, y con los actores y películas nacionales, que son más modestas a veces en el presupuesto, le ponen una estrella. Nunca le gusta.
Bueno, ¿dónde se consigue un trabajo de crítico? Porque antes había muchos diarios, ahora hay menos que antes,
¿o no? Sí, pero ahora hay muchos portales en internet.
¿Qué? Vas en los portales y te sentás y empezás a... te sentás en los umbrales y hablas mal de Luis Andrini.
No, ahora se lo hace usted, el propio crítico tiene su...
su diario.
Su propio medio.
Claro, su propio medio. Y usted tiene que ir a las privadas, se tiene que hacer invitar a las privadas.
Sí.
Que eso le, se la dan la película antes, ahí sí, viene a la mañana eso, ¿eh? Sí.
Por eso nunca fui a uno.
Y a veces invitan gente que no son críticos, ¿eh?
Sí, sí. ¿Sí? A mí me han invitado.
Sí. Y va ahí y ahí empieza usted.
Ahí se ponen, si van todos los críticos a la salida de la película, se ponen de acuerdo entre todos. Dicen, che, ¿es buena o mala esta película que vimos? Para mí es mala, para mí también, listo.
Sí, listo.
De acuerdo, sí. Ahora, si todos se ponen de acuerdo y le ponen una estrella, la película todavía no se estrenó, mal le va a ir. ¿O no?
No sé.
Y todos dicen que es mala.
Siempre... A mí me gusta leer lo que dicen los críticos.
Sí.
Para decirle, cuando voy con mi novia,
sí.
le digo.
¿Qué?
Ella me dice, ¿qué te pareció la película?
Sí,
un verdadero canto a la vida que me mantuvo 90 minutos con los fondillos pegados a la sien.
No, eso es una forma antigua, ¿se acuerda? De,
sí.
Que decían las críticas antiguas.
Y bueno, pero está bien, ¿o no?
Y a mí me parece que no. Igual no sé a quién le escriben los críticos, ¿usted sabe?
¿Cómo?
¿A quién le escriben cuando escriben?
¿A quién? Bueno,
al público.
¿A quién le escribe?
Para mí al público, público deberían.
Pero no, no parece.
Iban a escribir al
público. Escriben a ellos mismos.
No, no parecen responder a motivaciones que tiene alguien que quiere ir a ver una película. Me parece que el que quiere ir a ver una película no lee antes la crítica. Para tomar la decisión.
Tómelo como un, como lo que es, como un género literario. Alguien
claro.
Que tiene necesidad de escribir, por lo que fuere.
Sí.
Bueno, para eso que es otra quieran, cosa. Para que lo admiren.
Bueno, yo he leído, por ejemplo, las críticas musicales de Boris Vian,
sí,
hablando de jazz, y son muy divertidas en sí mismas.
Claro, pero ¿qué él quería escribir?
Claro.
No quería ser el que...
Exacto.
New York Times.
Claro, claro.
Escribir, ¿no?
Eso sí
pasa. Que se acuerde usted aquí de Boris Vian.
Sí, sí.
En un tiempo todos creíamos que era un escritor genial. Todos, en realidad nadie. éramos pocos y nos parecía que era muy bueno formar parte de esos pocos que leían a Boris Vian y que creían que era el mejor de todos. Después... Bueno, nos fuimos olvidando de Boris Vian. Yo ahora no me acuerdo cómo eran sus libros.
Claro. Hay uno que se llama Escritos de Jazz. Y él es bastante corrosivo, gracioso, describiendo los personajes, escribiendo...
Él escribió novelas policiales también con seudónimo. Escupiré sobre sus tumbas, por ejemplo. Pero era gracioso Boris Vian. O nos hacían creer que era gracioso.
Bueno, en parte puede ser eso.
Eran los 60, 70.
Claro. Había muchas cosas graciosas.
Sí, sí.
Y había también de qué hablar. Había una producción artística efervescente, o sea, por todas partes.
Claro, claro.
Había mucho para
y hablar. Particularmente por Francia pasaron todos los grandes músicos norteamericanos de jazz, porque ahí tenían una plaza fundamental.
La crítica musical me parece que debe ser diferente en ese sentido a la crítica de cine...
Sí,
más aparentada al mercado. No, pero no claro. Por eso digo. Digo, tiene más posibilidades de ser literaria en el sentido este que decía usted, que no tiene un propósito desde
no sé, tiene también lo suyo, la crítica musical. Eso. Tiene que ser técnica.
Claro. O si uno va a estar criticando a Plácido Domingo. ¿Qué sé yo?
Y sí, claro que tiene que hacer técnica.
Bueno, discúlpeme.
Bueno, el...
¿Cuánto le tengo que dar?
No.
Dígamelo de una vez. Porque si nosotros hicimos esta película con mucho puerto...
Sí,
por eso. Yo quería venir a hablar personalmente.
Mire, yo le puse... El título de mi crítica fue Inmirable.
Sí, para mí la tiró abajo un tren.
Lo hizo con una palabra inescribible.
No, porque me dijeron, mira, tiene que ser una columna, tiene que ser una palabra, no podía ser un título de...
Entonces era mejor.
pasa, nos escribe esa crítica una semana del estreno.
Ya, nos mata.
Nos mató. Nos
mata. ¿Sabe la inversión que hicimos
nosotros? Sí, pero ¿sabe?
Esta película, bueno, que en principio nosotros queríamos hacer esta película sobre el hundimiento del Titanic.
Sí.
Y claro, cuando llegamos al segundo día ya nos habíamos gastado todo el presupuesto.
Claro.
Y es que tuvimos que hacer unos recursos expresivos. En realidad el barco no aparece nunca.
No, porque
no, nunca, no
hacer
se ve, no,
una réplica del Titanic a tamaño...
Estaba o un Potosí. Sí.
Pero
entonces
sí.
Pusimos los diarios,
sí.
Que vienen así dando vuelta a los diarios, y tiene la primera plana que dice, se hundió el Titanic.
Sí.
Y ya sabemos todo.
Sí, bueno, pero además...
Como diálogo. Sí. ¿Sí viste que se hundió el Titanic?
Claro, ¿por qué no?
Qué barbaridad, ¿eh? Sí, sí.
Pero además me pareció un
exceso. Teníamos el timón, nada más.
Sí, pero se notaba que no estaba enganchado a ningún lado.
Bueno, pero hacíamos unas tomas medio con mucho humo.
Sí, claro.
Humo, y hablábamos.
Sí.
Qué suerte que este barco no se va a hundir nunca.
Y cada tanto, desde afuera, con una linterna, un extra hacía como que era un faro, entraba la luz adentro.
Sí, no, pero eso lo vi en la película.
Ahí está.
Y después hicimos tomas de, digamos, escenas privadas de pasajeros que tenían un conflicto.
Claro.
Estaban en el camarote.
Sí, señor.
Y hablaban marido y mujer. No te soporto más.
Que eran los recién casados en la primera escena, entra el recién casado y se separan prácticamente en alta mar.
¿Tú crees que un viaje a New York va a salvar este matrimonio de conveniencia? Imbécil.
Sí, pero esa situación de la pareja después no se resuelve y la escena final...
Bueno, porque en realidad se fueron. Los actores de la pareja encontraron trabajo en otra película.
Bueno,
los
largaron en la mitad de la
mitad y no se sabe.
Nunca más aparecieron, pero...
Bueno, pero pusimos aquel comentario del tipo... Esa parejita que había de recién casado, creo que se cayeron al agua.
Sí.
Pero hubiera sacado la escena de la pareja directamente.
No, ya la teníamos filmada con lo que costó. Bueno,
además, discúlpeme, me pareció un abuso la última escena en donde usted explica cómo seguiría... El Titanic, de qué sería del barco.
Que...
10 minutos del director hablando a cámara, explicando.
Sí, bueno, sí, sí.
Es que ya habíamos filmado un montón y había que terminar la película de un momento.
Bueno, como ustedes saben, el Titanic se hundió.
Sí.
Esto nos debe incendiar que a veces...
Hay que tener el respeto al mar.
Claro, hay que tener respeto al mar. Y no decir, este barco no se hunde. Mejor quedarse Cayetano. Pues después se hunde, ¿y qué decís?
Nada,
bueno, sí, pero eso...
que ahí termina a todo...
Es como que la película cae mucho al final, o sea,
no, bueno,
sí, bueno...
Abruptamente.
Ahora...
Tenemos ese cartel que pusimos...
Sí.
Hoy en día, afortunadamente, los barcos son mucho más seguros.
Sí, pues ya para esperanzadoramente terminar, porque si no...
Bueno. Y los matrimonios también.
Y tengo que decirle al crítico algo que me quedó atragantado acá...
¿Qué le quedó atragantado?
Que es muy cruel con uno de los actores.
Bueno.
Que prácticamente nosotros lo rescatamos porque no estaba trabajando.
No.
Y le dimos la oportunidad.
Era un náufrago, verdaderamente.
Claro.
Sí, pero aquí ese actor que hace de la pareja, en verdad, de la bailarina, creo que...
Sí,
bueno, no queda claro si era una bailarina la que estaba...
No, a nosotros tampoco nos quedó.
Ah, bueno. Y lo cambiaron.
La prima del director.
Pero al actor lo cambiaron.
Se vino con un traje que no sabíamos.
Claro.
Si era de bailarina, o si era una malla que ella usaba para pileta, o qué.
Pero el actor empezó siendo... El novio era otro tipo, que era un gordito, y después apareció este otro.
Bueno.
¿Qué pasó con el gordito? Porque no lo vimos
¿Se
más.
¿Se nota?
Yo creí que si le pusimos los mismos colores de ropa.
Claro.
Pero se nota, el otro pesaba...
Nos enfocábamos de lejos.
No, ese hizo el gordito, es un escándalo en mitad de la grabación, dijo, acá no vengo más.
Bueno.
Y no tuvimos forma de convencerlo. Había que seguir filmando.
Yo creo que hay que filmar todo otra vez, así, cuando es así.
¿Te gusta?
Pero mire, más allá de las críticas que pueda recibir, mi abuela me decía, Patricio, una cosa es cacarear y otra poner el huevo. Eso puede valer para los críticos. Ahora, lo que debe saber el crítico, también el artista, es que lo que está en una crítica debe tomarlo como parte del pensamiento ajeno.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 4 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 55%, en la ciudad de Córdoba 20 grados 4 décimas. Cristina Fernández solicitó que sea habilitada la lista de Ricardo Quintela para las elecciones del PJ. Es luego de que el gobernador riojano se quejase de que un grupo de compañeros de partido habían denunciado irregularidades en su nómina luego de la inscripción. Al respecto, el espacio que encabeza la expresidenta, Primero la Patria, pidió a las autoridades electorales del justicialismo que desestimen la denuncia. En un comunicado solicitaron a la Junta Electoral que disponga con un criterio amplio y no restrictivo la habilitación de la lista de Quintela para que participe en la elección interna. Javier Milei aseguró que está próxima la apertura del cepo. El presidente aseguró que se llevará a cabo antes de lo que se imagina. Milei aclaró también que podría abrirlo antes, pero que eso requeriría emitir más dinero.
Sí, la apertura del cepo está mucho más cerca de lo que te imaginas. En realidad la apertura del cepo, hay una apertura del cepo sin plata o hay una apertura del cepo con plata. Si vos me pones plata, lo abro hoy, no importa nada. Ahora, nosotros estamos trabajando como si no la consiguiéramos. Para vos poder abrir el cepo sin plata, uh-huh, o sea, sin dólares,
sí,
vos lo que necesitás es que desaparezca el exceso de oferta de pesos. ¿Qué era lo que hacía el gobierno de Cristina? Emitía dinero.
Deportes.
Lanús juega hoy por el pase a la final de la Copa Sudamericana. Desde las 19, el Granate enfrentará a Cruzeiro en Brasil en el marco de la ida de la semifinal del torneo. El dólar oficial cerró en 1.015 pesos, el informal en 1.245 pesos y el riesgo país en 1.199 puntos.
Tránsito.
Desde las 12 del mediodía, docentes de la Universidad de Buenos Aires darán clases públicas frente al Congreso. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 4 décimas, el cielo está algo nublado, humedad 55%. En la ciudad de Córdoba, 20 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Hoy tenemos un tema muy difícil.
Muy difícil.
Ya hemos hablado de esto aquí. Es el idioma de John Wilkins. Hay un artículo famoso de Borges.
Sí.
Aquí en este programa hemos hablado, y también hemos hablado de la búsqueda de un lenguaje absoluto, y hemos dicho también, este es un programa humorístico que se especializa en esas cosas, que la riqueza de un idioma está más en su funcionamiento lógico que en el número prodigioso de vocablos que contiene. A veces es hasta una mala señal que un idioma tenga demasiadas palabras, ¿no?
Uh-huh.
A veces. Muchos han pensado en la idea de un gran lenguaje comprensivo y expresivo del conocimiento humano, que no es lo mismo que un lenguaje que pueda ser fácilmente entendido por todos. Creo que son dos sueños diferentes. El sueño del esperanto era el sueño de un idioma que cualquier desgraciado lo podía aprender en 10 minutos. Ese es un sueño, el de volver a la etapa anterior a la construcción de la Torre de Babel, cuando toda la gente hablaba el mismo idioma.
Sí.
Y el sueño de un lenguaje que permita comprender toda la gama de matices que uno es capaz de sentir y pensar, ese es otro sueño. El de Wilkins quizá es el segundo sueño. A mi juicio es un tercero. John Wilkins era un inglés, nació en 1614 y tuvo una idea y trabajó muchos años para ver si conseguía hacer un lenguaje perfecto. Llegó a ser primer secretario de la Real Sociedad de Ciencias, de la que también era fundador Ashmont, que era un tipo, un alquimista, que estudiaba los orígenes de la masonería, esa clase de tipos, ¿no? Incluso tenía él, Ashmont, la certeza de haber encontrado la piedra filosofal. Wilkins siguió durante mucho tiempo las enseñanzas de este tipo Ashmont, y después se dedicó a distintas cosas, la teología, la música, la fabricación de colmenas transparentes para espiar a las abejas y estudiar.
Oh, miren,
raro. También anduvo buscando un planeta invisible. Bueno, no importa. En Oxford, Wilkins creó, siendo capellán del príncipe palatino Carlos Luis, una agrupación de investigadores que se llamaba Colegio Invisible. Este colegio fue incorporado después a la Real Sociedad de Ciencias, ¿no? Wilkins tenía relación con miembros del grupo platónico de Cambridge. Algún día vamos a hablar de esos tipos. Ahí estaba el mismísimo Newton. Newton formaba parte de ese grupo. Y estos tipos reeditaron textos esenciales de la alquimia en una colección como esa que hay ahora, ¿no? Lo que usted debe saber sobre la alquimia. Que sí. Y Robert Boyle publicó por esa época una obra llamada El Químico Escéptico, en la que insistía en la comprobación experimental de las afirmaciones teóricas, cosa que en aquel momento no era lo usual. Pero Wilkins trabajó 4 años en la búsqueda de una lengua universal con leyes bien acotadas. Y publicó un escrito en 1668 de 600 páginas, escrito que permanece en el más absoluto de los olvidos. Un olvido que hubiera sido total de no mediar la intervención de Borges, que escribió un artículo, según se dice, porque lo leyó en la enciclopedia. Y nada más. La ambición de Wilkins fue crear un sistema lingüístico universal en el cual cada una de las palabras se iba definiendo a sí misma y proporcionaba un conocimiento completo de la cosa representada y la situaba en una categoría de lo real. Vamos a ver.
A ver.
Ahora se lo explico bien. Wilkin quería que al oír un sonido ya supiéramos qué era lo que ese sonido representaba. ¿Cómo hizo? Dividió el universo en 40 categorías, subdivisibles a su vez en especies. Asignó a cada género un monosílabo de dos letras, a cada subgénero una consonante y a cada especie una vocal, y lo llamó idioma analítico. Por ejemplo, la sílaba de, D-E, significaba un elemento. Si usted le agregaba una B,
sí,
quería decir que ese era el primero de los elementos, el fuego. Si le agregaba una A, quedaba Deva, porque la A significaba una fracción del fuego. Quiere decir que Deva quiere decir llama. Pero no se lo tienen que explicar.
Claro, es automático.
Es automático.
Sí.
Cuando usted oye Deva, oye, primero de los elementos, un fragmento, una llama.
Es genial.
Ahora, las palabras del idioma analítico de Wilkins, dice Borges, no son torpes símbolos arbitrarios. Cada una de las letras que le integran es significativa. Cada palabra es fatal. Y no hay sinónimos, ni tampoco diccionarios.
Claro.
Porque usted entiende ya
claro,
la conformación de la palabra.
Bueno, según Wilkins, los niños podían asimilar esta lengua sin conocer cómo funcionaba, y después en el colegio descubrirían que es una clave universal y una enciclopedia secreta. No tiene sentido un diccionario en este idioma. La palabra salmón, por ejemplo,
sí,
no nos dice nada. En la lengua de Wilkins, el vocablo zana, con Z, nos dice que se trata de un pez escamoso,
sí,
fluvial y de carne rojiza. ¿Para qué decirle a uno que un pez escamoso, fluvial y de carne rojiza quiere decir eso mismo?
Claro,
pez
claro,
escamoso, fluvial y de carne rojiza. Wilkin pretendía darnos una escritura que transmitiese el conocimiento de cada cosa nombrada. Claro, semejante tentativa tenía una dificultad. Tenías que dividir en clases todos los elementos del cosmos. Y la clasificación que propuso Wilkins hoy parece, y entonces también, insuficiente y hasta ambigua. Por ejemplo, la octava categoría, que era la de las piedras, distinguía piedras comunes, piedras medianamente caras, piedras preciosas, piedras transparentes e insolubles. Es insuficiente.
Claro.
Que no hay más piedras que esas. Y Borges recuerda la antigua enciclopedia china, de la cual siempre nos reíamos con Dorio en este programa, que se llama El Mercado Selecto de los Conocimientos Bienhechores. Esa era la enciclopedia china. Y ahí se clasifica a los animales de la siguiente forma. Dice, los animales se clasifican en pertenecientes al emperador,
sí,
domesticados,
sí,
que se agitan como locos, dibujados con un pincel muy fino de piel de camello, que acaban de romper el cascarón y que de lejos parecen moscas. Esas son las seis clases de animales que hay. Impresionante.
Sí.
La empresa de Wilkins tenía su raíz en una idea religiosa del lenguaje. Dios habla directamente a los hombres, les da a conocer sus órdenes. Los hebreos fueron lejos en esta mística de la escritura sagrada. Hágase la luz, proviene de las letras mismas que componen la frase, decían los cabalistas, ¿no? Porque parece que gracias a las letras se creó el universo. Los números comprendidos entre 1 y 10 y 22 letras del alfabeto. Las dibujó, las grabó la divinidad, las combinó, las permutó y produjo con ellas todo lo que es y todo lo que será, ¿no? Según los cristianos, Dios escribió dos libros, El segundo es el universo. Bacon aseguró que las escrituras nos revelaban su voluntad y el universo el poder. Pero Wilkin estaba un poco loco, vamos a confesarlo.
Y sí, para imaginar todo esto.
Sospechaba que los hombres llegarían un día a la luna, quería inventariar todo lo existente en el mundo en forma sencilla, pero no pudo hacer mucho. Tenía incluso un discípulo que se llamaba Robert Heinlein, que había inventado el lenguaje acelerado, porque decía que la mente perdía parte de su sustancia al rozar con las palabras, y toda expresión era mensaje de inteligencia y efecto de la lucha entre la inteligencia y los obstáculos del habla. Quiere decir, Heinlein pensaba como tanto, que no era posible expresar todo lo que uno pensaba. Y Heinlein sospechaba que un tipo como yo en este momento estaba pensando cosas muy profundas, pero por culpa de las dificultades del lenguaje, estas cosas llegaban a ustedes bajo la forma de estupideces. Eso pensaba Heinlein. No, bueno. Inventó también un vocabulario musical del que hoy no hablaremos. Es decir, por un lado, uno puede pensar que el universo es absolutamente complejo, y por el otro puede pensar que se puede expresar esa complejidad por un sistema más o menos chambón de ruiditos. Eso es lo que dicen algunos. Dice, ¿cómo el lenguaje, que es una cosa bastante pobre, puede representar algo tan complejo y tan variado como el universo? A mí me parece que hay algo de tendencioso en este pensamiento, porque creo que se exagera la variedad del universo y por el contrario se menosprecia la variedad del lenguaje. Vaya a saber, digo yo, si el universo es tan variado, y vaya a saber si el lenguaje es tan monocorde. Pero, bueno, en realidad se puede pensar. Chesterton pensaba esto. Pensaba que unos ruiditos, él decía que las palabras eran ruiditos, eran absolutamente insuficientes para representar algo tan complejo como el universo. Iba yo a terminar esta charla con la noticia en un idioma muy extraño del que he sabido hace poco, que se habla en una isla no lejos de Ceilán, y parece que hay un idioma para los ancianos, otro para las mujeres, otro para las mujeres solteras. Los mismos significados varían de palabra según este cambio de categoría. Incluso parece que el lenguaje de las mujeres solteras es de pocas palabras, porque esta gente piensa que el silencio es algo propio de una casta virtuosa, ¿no? Bueno, la palabra que representa escuela es una para el anciano, una palabra parecida a recuerdo, y otra para el joven, parecida a trabajo. Pero ese es un idioma. Otro más. Voy a hablar de algo que es. Un día vamos a hablar en extenso. Que pertenece a Noam Chomsky y que es la gramática generativa. Chomsky dice que los hombres tienen la competencia biológica de la lengua, del lenguaje. Y que un lenguaje, no importa la forma que asuma, uno puede hablar en distintas lenguas, pero desde que nace el hombre está dotado de una competencia idiomática. Por eso los chicos aprenden fácilmente cualquier lengua. Incluso si a un niño usted al nacer lo traslada, es adoptado, nace en Tailandia y es adoptado por un uruguayo, aprende enseguida no a hablar el tailandés, sino a hablar el castellano propio de la República Oriental, con toda...
Pasa con los hijos de parejas que son, que hablan dos idiomas y el niño sale bilingüe. Sabe las dos lenguas a la vez.
Bueno, muy bien. Quiere decir que están biológicamente preparados para el lenguaje, biológicamente. Y también se puede ir más adelante y decir que hay algo común en todos los idiomas. Hay una forma propia de los humanos para las leyes de la percepción. Y tendría que haber, dice Chomsky, tendría que haber, debe haber, y hay que descubrirlas, unas reglas para el lenguaje que podrían configurar una gramática, digamos, universal. Y que esas reglas posiblemente sean iguales para todas las lenguas. Que es una... algo inherente al ser humano. Eso es una idea espectacular.
Ojalá sea así.
Además. Ojalá. En contra están los conductistas, en contra hay muchos, que se burlan un poco a veces de Chomsky. Pero me gusta pensar esto, ¿no? Bueno, la capacidad biológica del hombre para hablar. Bueno, eso dice Chomsky. Después uno elige, ¿no? Uno elige cómo usar la lengua, para qué. Se puede usar para muchas cosas, para dar cuenta de un paisaje, para describir un concepto, para dar cuenta de un insulto, de una lista para hacer las compras, o de una plegaria para un niño dormido.
Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo, y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel dormidos que no están entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Yeah.
ADLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Venga, aquí les pido, allá estás. Sí.
No quería cruzarme en cámara, pero...
Era toda una vuelta.
Bueno, no quería cruzarme en cámara, esas cosas.
Bueno, después vuelve el trío sin nombre.
Sí, sí, tenemos el sordo en un minuto.
Después sí, después vuelve.
Sordo Cansé.
Tenemos algunos mensajes. A la gente que está ahora en el chat, les digo que sería bueno si le dan like, si se suscriben al canal de Blender. Sí, sí. Que todas esas cosas mantienen el barco a flote.
Muy bien.
Digo, para seguir en la línea del
idioma. ¿Por qué barco?
No, porque si los que están mirando ponen like, sí. Entramos en el algoritmo.
Claro, no, señor.
Ocurre cosas más.
No, no le pongo like a nadie. Mire si después me roban la tarjeta de crédito.
Usted, porque es el crítico,
sí.
Los críticos, los buenos, no le ponen like a nada.
No.
Para que todo parezca que me está por debajo.
Claro.
Muy bien.
Bueno, tenemos...
anuncios.
Tenemos anuncios, información de nuestros próximos pasos. Atención, Ciudad de Buenos Aires.
Volvemos al Teatro Chacarerian.
El 3.
Y ya están las entradas a la venta, así que ahí en Palermo...
Sí, todo noviembre empieza...
El 3 de noviembre vuelve ustedes.
No, el 3 de noviembre está usted con Stansai.
Claro,
¿no?
Sí. Nosotros estamos...
El 1 de noviembre.
Ahora mismo.
Ya que dije el 3.
Bueno, el 3 de noviembre, dígalo. El 10 de noviembre, que son dos domingos, estaremos con La Conversación Infinita, esa especie de presentación que hacemos con Darío Stanreiber en el Teatro Coliseo. ¿A qué hora?
20 horas, porque es domingo, 20 horas.
Es un domingo. Toda esta información de las fechas y todo está en lavenganzaseraterrible.com, que ingresan ahí, están los links y todo. Déjeme decirle un anuncio, sí. Porque Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, como ese amigo incondicional de cuatro patas que te acompaña con promociones y beneficios exclusivos. Aprovechá descuentos en carnicerías, pescaderías, restaurantes y muchos rubros más.
Sí.
Sí, señor. Ingresá a las redes de Banco Provincia para enterarte de todas las promos que tiene para vos y sé parte de la comunidad Cuenta DNI.
Hay mensajes, que ha impreso acá nuestro productor. Dolina, esto pregunta Fernando, ¿podría hablar de Pico de la Mirandola?
De la Mirandola, sí.
¿Qué es?
Pico de la Mirandola, una figura del Renacimiento italiano. Hemos hablado acá muchísimo, pero podríamos hablar. Déjame que leo
algo. Acá tiene. Algunos dice que son
del... No, este es del otro día.
Del WhatsApp de la Venganza.
Este es del otro día.
Ah, ¿no son esos? Ah, bueno. No, tenía yo algunos acá.
Gracias, equipo. Me costaba escucharlos en Mendoza, dice Jonathan. Su aparición por Blender no solo recuerda mis años de estudiante en Buenos Aires y noches de desvelo, sino también hoy me enseña, distrae y divierte, Jonathan. Bueno, gracias.
Bueno, muchas gracias. Sergio, desde el Imperio Oriental, saluda y felicita por el programa. Cosas comunes con el establecimiento de comida en la Argentina. Dice, hay lugares que las servilletas no secan.
Claro.
De un papel muy amigo del plástico.
Sí.
Ajá. Y piden para el trío sin nombre, que andan por ahí, acuarela de Toquinho.
Toquinho.
Ah, acuarela, sí, esa la canta mucho.
Sandra dice, no se me ocurre nada, por eso no voy a decir ni preguntar nada. Bueno.
Mire, @reflexiones, aquí en el chat alguien que se hace llamar así, dice, ¿para cuándo la película del Ángel Gris?
Cada tanto aparece alguien que quiere hacer algo.
La están haciendo ahí.
Ah,
claro.
Ahí. Ah, la están haciendo.
Sí. ¿Qué sé yo? No sé.
¿Cómo bueno, qué sé yo?
Hay no. Una. Sí, mire, sí. A mí vinieron unos tipos de una de esas plataformas, sí. No sé qué.
Quizás no lo pueda decir y.
Sí, lo puedo decir. Ah. Vinieron, me hicieron firmar un contrato, lo firmé, no aparecieron más.
¿En serio? Pero...
Así que cualquier día me pongo a mirar la tele y aparece algo.
Y va, se va a ver en las letras chiquitas. Yo que dice sobre un libro de Alejandro Lino. Al final va a aparecer eso. Pero escúcheme, déjeme decir que se relanzó el libro.
Sí, libros sí, están en todas las librerías de donde habían desaparecido durante un tiempo bastante prolongado.
Muy buenas, muy buenas ediciones.
Son ediciones nuevas, sí.
Son más pequeñas, pero muy lindas.
No son más pequeñas, son más grandes que las que había.
Ah.
Las que había eran las de bolsillo, las que quedaban. Las originales ya habían volado.
Sí.
Ahora hay una que está ahí.
En el medio.
Intermedio. Una cosa y la otra. Hola amigos, buenas noches, soy Rubén de Córdoba. El programa del viernes a la noche... se refiere a la radio esto.
Puede ser.
Bueno, estuvimos hablando de detectives famosos y aquí agrega alguno.
Sí.
Esto no termina nunca.
No, todos los días agrega
nuevo. Y todas las listas, sí. Ahora van a llegar también de los superhéroes.
Duplicat Asheron nos dice... Señor. Hola gente que hace la venganza, gracias por tantos años de compañía, por reflexiones y el humor. Alejandro, bueno, muchas gracias.
Bueno, yo no tengo más.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Manual para sobrevivir a un viaje largo en auto. Pero, y peor todavía, ¿qué? Con los amigos.
¿Cómo? Bueno,
es el peor escenario posible.
Sí, es un poco desgastante ir con amigos. Porque entre las conversaciones, los chistes, la parada, es muy intenso.
¿Tiene amigos graciosos?
Sí.
Oh.
Bueno, y sabe que se corrompe rápido el habitáculo del auto.
Sí, sí.
Eso es otra cosa.
No, pero con los amigos, digo, Porque... No.
¿Por qué?
Y pues muy relajado, ¿no?
Descríbame un habitáculo corrompido.
Bueno, lleno de migas.
Migas, bolsitas,
de cosas.
Claro.
Objetos que no se sabe qué son, bolsas que se abrieron, pertenencias que están tiradas por...
Y no falta el amigo que tiene algunas costumbres inciviles.
Bueno, sí, más vale.
Traer cosas para comer que contaminan el ambiente. Y así se llena, como dijo usted, carozos, restos.
Los tipos que fuman.
A ver, si nos ponemos de acuerdo, muchachos, que no se fuma.
Se fuma fuera del auto, el que quiere fumar.
Pero escúcheme, vamos a Mar del Plata, 400 kilómetros.
Es así.
Tiene que esperar 4 horas.
También paramos para ir al baño.
Bueno.
¿Cuántas paradas hay que hacer en un viaje a Mar del Plata, por ejemplo?
Depende si viaja...
que para cada 10 kilómetros.
No.
Por ahí de viaje para cada 10
A él le gusta concurrir al lugar, a los excusados.
Sí, pero muy
seguido. Incluso a veces estamos en zonas del campo, que
rurales.
No hay establecimientos. Y entonces paramos el auto y él se adentra una media legua.
Campo traviesa.
A campo traviesa, porque eso sí. Es muy delicado él.
Sí,
no se conforma con 5 metros.
Es pudoroso.
Y después vuelve caminando con cierta dificultad y diciendo que le ha cambiado la vida.
Es difícil la vuelta al auto. ¿Con qué cara vuelve uno?
Y con esa que le acabo de decir.
Además, los autos que pasan por la ruta, algo sospechan del que viene caminando.
Sí.
Para mí uno tiene que agarrar como un mechón de pasto o algo, como que fue a buscar una hierba medicinal o algo.
Yo no pienso eso cuando veo a alguien que viene con un pedazo de pasto. Insisto en el pensamiento inicial.
Pero,
sí.
Al final, muchacho, encontré boldo.
¿Pero para qué? Si no lo escucha, pasan a 100 kilómetros por hora.
Aguaitaremos la noche para esperar la alborada. A ver... ¡Pare la carreta! Que voy a echar una mirada.
Puede mirar después.
Bueno, dice... Planificación del espacio y la distribución. Claro, ¿quién se sienta dónde?
Claro. Sí.
Basándose, dice aquí, en la lógica del espacio, en Einstein, el espacio-tiempo. Y no en caprichos.
Bueno, pero estamos de viaje de caprichos.
Está bien, porque si hay una persona muy alta y voluminosa...
Claro.
Tiene que ir adelante.
Porque
adelante hay más lugar.
Claro, no cabe.
Pero el alto y voluminoso no solo va adelante, sino que corre todo el asiento al máximo.
Y aplasta
a los de atrás.
Al viajero que está atrás de él.
Bueno, si hay alguien que tiene piernas muy delgadas y chiquitas, va sentado atrás del gigante.
Claro.
Pero usted se lo dice así a su amigo, le dice, no, vos que tenés piernas muy delgadas y chiquitas y cortitas.
O vos que sos un imbécil.
Claro.
Y aceptás todo lo que te dicen,
andá
atrás en el baúl.
Ahora, muchachos, yo necesito ir con la ventanilla abierta de par en par.
Sí, porque tenés el...
Entra el viento.
No, no.
Entra el viento, ¿eh?
Yo, mirá, hay una cosa. No se puede subir en un taxi en Buenos Aires sin que estén abiertas las ventanillas de par en par, no, sea cual fuere la estación.
Sí. Estación del clima. De
estación del clima, sí. Los taxistas de Buenos Aires son las personas del mundo que más resisten las bajas temperaturas, superando a los esquimales, a los lapones.
Ahora, pero escúcheme, yo no sé, pero por ahí es una normativa a partir de las enfermedades virales y todo eso. De
que... Sí, si no te enfermas con el aire frío entrándote durante media hora por todo el aparato respiratorio, no te enfermas más.
No, pero es sano porque el aire está viciado.
Sí.
A mí me gusta sentir el viento en la cara.
No me diga.
Sí, me gusta mucho el viento, como...
Bueno, se compra un ventilador.
Tengo ventilador de ultra potente. El
más... Ahora, escúcheme, si vamos por la ruta y usted va con la ventanilla abierta, el auto va forzado porque se embolsa todo el aire adentro del auto.
No, y además a veces le entran cosas por la ventanilla.
Ah, por ejemplo, insectos.
Entran insectos.
Sí. Insectos.
A mí una vez
gente que me... baja del auto en Mar del Plata con toda la cara constelada de insectos.
Un radiador.
Mariposa, como un radiador.
Sí. Bueno, a mí una vez, creo que lo conté aquí, pero la audiencia se renueva, a mí se me clavó...
Sí,
no,
me lo contaron.
Bueno, por favor.
No lo cuente de nuevo.
No. Me parece una...
¿Qué le pasa por salir con a mí?
No, se me clavó una avispa.
¿Cómo se me clavó?
Claro, la avispa no me quiso picar.
Eso lo dice usted.
Sí, no.
Sabe, las intenciones de una avispa... no son tan fáciles de determinar.
No, pero yo iba por la ruta con la ventanilla abierta, 100 kilómetros por hora, ingresa una avispa y se me clava en el cuello.
¡Qué mala suerte!
Y digo, ella no quiso, además...
¿El aguijón?
¿Y sí, quién me va a clavar?
No sé.
Sí,
¿qué sé yo?
Señor, señor.
El que cuenta la anécdota es usted.
Pero que la avispa... ¿La avispa no se inmola cuando...?
No sé si, contrariamente a la abeja... La avispa no permanece viva después de inmolarse.
Después. Me parece que sí, porque deja el aguijón y es como que se le desprende medio cuerpo ahí.
Claro, claro.
Le queda todo inutilizado.
El asunto es la convivencia también.
Sí. Por ejemplo, yo soy muy reticente a poner música de entrada. Porque
la gente sube al auto y lo primero que hace es poner música.
Porque eso no quiere hablar con usted.
Ahora, después, una vez promediando el viaje, de la mitad en adelante, empiezo a los recursos, radio, música, lo que fuera.
Entonces, acabo de contradecir.
No, porque al principio...
un poco.
Claro, al principio...
¿Qué hace al principio?
Nada. ¿No se dio cuenta usted cuando lo llevó de viaje en la gira?
Cuando yo voy hace comentarios sobre los negocios, por ejemplo... Cuando no hay tema de conversación, leer los carteles de los negocios. Casa Roscone.
Y un amortiguador.
Sería el alemán.
Sí.
Y así.
Sí, o cuánto falta.
No, porque...
O los cruces.
¿Cuánto falta? No hay ningún negocio que se llame cuánto falta.
No. ¿Cuánto falta de para llegar a destino?
Ah.
Y cuando se cruza con una ruta, por ejemplo, se cruza con la 41.
Sí.
Y uno dice, esta es la que te saca para... Y le empieza a decir...
Sí.
Que se...
Esta, ¿sabés dónde te saca?
¿A dónde te saca esta?
Ya vas a ver.
No, me pasa, señor. Vio que después se encuentra con uno que dice que era mejor venir por otra ruta.
Sí, bueno, pero en caso de Mar del Plata...
No, Mar del Plata es cantado.
Bueno, sí, se puede ir por la ruta 11.
Puede ir por donde quiera.
Bueno.
Creo que la otra ruta es la 36.
Sí.
Una que...
La 36 y la 11 son las mismas.
Sí.
No hagamos...
Bueno.
Discusiones de ruta.
Bueno.
¿Y cómo está el...
La música dice, diplomacia auditiva, evita imponer tus gustos o monopolizar el volante musical. Lo ideal es crear una lista de reproducción colectiva. ¿Qué? Defíname reproducción colectiva.
¿No sabes ilusiones?
No.
Que son temas...
por ejemplo, en una playlist en Spotify. Yes. A usted le gusta el tango. A mí me gusta el jazz. A Bardo le gusta Serrat. Bueno, hacemos una mezcla de las tres cosas. Suena un claro, tango, sí, suena un tema jazz.
Bueno, alimentos y bocadillos. Ahí me gustó.
Sí.
¿Está bien visto llevar alimentos para ingerir en la cabina?
Para compartir.
Sí, para mí sí.
Sí, para compartir.
¿Sí?
Y sí.
Si usted de Querús agarra un sándwich...
No, no.
Lo come sin que nadie se dé cuenta.
No, y un sándwich además no es para compartir. Vio que es difícil de partir porque se le sale el
final. Pero usted debe llevar varios sándwiches.
Varios sí.
Varios sí. O si no, masitas, bizcochitos.
A mí, para mí el sándwich de miga.
No, pero le deja el auto un desastre.
Sí.
Pero que el sándwich de mía es muy limpio.
Sí, es cierto, no le cae una sola miga.
No.
¿No? Es porque no lo muerde, se lo enrolla y se lo come entero.
Sí. Me parece que el sándwich del otro, el especial de...
Ese que para el... Hay cosas que sí, la fruta.
Sí.
Y traen una naranja, desparrama las cáscaras.
Sí, las semillas.
¿Usted qué hace con las semillas? ¿Las escupe o las traga? Dígalo de una vez.
No, lo voy a decir acá porque no es mi fruta. La gran amiga de todos los viajes es la banana. Porque la banana, así como... No me guiñe el ojo, porque estoy hablando de un tema... La banana así
también
como...
También decís la gran amiga. La gran amiga habla de un cariño que...
No, señor, le digo, así como la ve la banana...
Sí.
¿Por qué muchas veces hemos dicho aquí que es la fruta perfecta? Porque viene en un envase, en la cáscara.
Ya la naturaleza.
Perfecto.
La envasó
no tiene
vacío.
Desperdicio.
Sí.
Usted la pela,
sí.
Se dice así.
Sí.
La cáscara la pone en una bolsa.
Ah, yo pensé que le iba a tirar por la ventanilla.
No. Atención, porque yo se la tiro por la ventanilla.
Bueno, es biodegradable,
señor.
Claro, hace bien a los campos.
No, bueno, sí.
Pero... viene atrás un pájaro y come.
Come. Sí, a lo mejor estaba muerto de hambre el pájaro.
Sí, pero con ese sentido, un lechón es biodegradable y no lo tira por la ventanilla el lechón.
¿Qué cosa?
Un lechón. ¿Es biodegradable?
No, pero podría yo tirar por la ventanilla las sobras de un lechón.
Sí.
Eso es un lechón, no.
Pero vienen los caranchos.
Estamos comiendo.
Sí.
Trozos de lechón con pan.
Señor, pero qué bien.
Por ahí quedó, no hay unos huesos. Agarra, junta todo y lo tira por la ventanilla.
Ah, el cuero.
Pregunta. ¿Mate sí o mate no?
Sí.
Porque
es peligroso.
Eso es lo que pasa.
No, es peligroso.
Hubo accidente.
Digo, hubo muchos accidentes, hubo como médico.
¿Usted es médico?
No, soy arrogante.
Ah. Bueno.
Gente que estaba tomando mate,
sí.
Frenado de golpe, o un choque, a lo mejor un choque,
sí, sí.
Relativa violencia, no mucho.
Bueno.
Le sale la bombilla al tipo por
se
ahí.
Se traga la bombilla. Bueno,
Es más la zona.
Y la tenemos que atender en la guardia, extrayéndole la bombilla...
O gente que al servirlo se chorrea el agua hirviendo. Se
quema para toda la vida.
Bueno.
Queda con secuelas.
Sí.
Si el agua está hirviendo, está mal el mate.
Bueno, está bien, pero...
Bueno, a punto de hervir.
Sí, está bien.
Bueno,
está
bueno,
bien.
Señor,
está
pero...
Bien.
Se queda una roncha que...
Sí.
Bueno. Pero tarde o temprano se le va a curar, le va a cicatrizar.
Hasta hubo gente que pegó un volantazo y se fue a la banquina por el...
¿Van cantando los amigos? ¿Vio que hay canciones de amigos?
No.
¿De fogón?
No.
Eso era antes. Las costumbres populares de antes. El canto coral de las personas que volvían del trabajo y volvían todos cantando.
Sí. Además había pocas canciones antes y la gente se las sabía.
Sabía todo.
Ahora cada uno...
Ahora que queremos cantar a coro, ¿qué va a cantar?
Cada uno escucha música
distinta. Ay, la última de fulano tal, qué sé yo.
Claro, claro.
¿Sabe quién es vos?
Claro, tiene razón.
¿Y entonces qué se hace en el viaje con amigos? Porque...
Ya, se sufre.
Pregunta, ¿se puede escuchar un partido de fútbol?
Sí, se puede, sí.
¿Y no cambia el humor del que maneja...?
A mí de las cosas que menos me gustan está escuchar un partido de fútbol.
Ah, ¿en serio? ¿Un relato deportivo?
A mí me gusta mucho más el fútbol, pero en esta grada... Me gusta muchísimo jugar.
Sí.
Me gusta mucho verlo o presenciarlo.
En la cancha.
En la cancha. Me gusta
sí.
Verlo por televisión. Y ya después empieza a gustarme bastante menos. Lo que menos me gusta es hablar de fútbol, digamos.
Claro.
Claro, que es lo posible.
Hacer un programa durante tres horas para ver si Boca contrata o no contrata a Gago es una tortura china para mí.
Claro. Sí, sí. Ahora, el recurso del relator de fútbol radial, que es como que inventa un poquito.
Sí, sí.
Pero,
sí,
un poco
a mí que mejorar.
A mí me gusta eso, que le da emoción.
Supuesto. Un vértigo que el partido no
ahora, quiere. ¿Hasta dónde llega esa, ese derecho al agregado? ¿Puede cantar goles que no se...?
No, goles, pero...
¿Puede influir en el resultado? No.
No, pero
casi... Son detalles nada más, por ejemplo.
Pero te...
Salta fulano unos dos metros.
Sí.
Ya, los pies separados dos metros del suelo. Saltó fulano para rechazar.
Sí.
Y no fue así. No, pero... No importa.
A mí me gusta eso. Yo le compro al relator todas las licencias. A veces me ha tocado poner la radio y verlo en televisión, porque me gustaba determinado relator.
Sí, está bien.
Y por ahí le da emoción y los tipos están en la mitad.
Claro,
de
la televisión vino a arruinar mucho al relator de radio. Que antes incluso... podía diferir los goles.
Claro.
Venía el gol y él no lo cantaba, pero empezaba a pronosticarlo.
Claro.
Ya ve acá, es inevitable un gol de Boca. Va a venir un gol de Boca en muy pocos minutos. Después lo cantaba.
Claro,
se había producido. Y quedaba... la gente quedaba convencida que el tipo era un profeta.
Sí.
Ahora sucede a veces a la inversa, que en la televisión demoran el relato con un nombre, por ejemplo, blanco, para pensar qué decir o quién es.
No, lo que hacen también es que la imagen va un poco atrasada para dar tiempo al tipo.
Eso es terrible.
A que alcance la velocidad de los jugadores.
Como televidente, como consumidor de fútbol.
¿Qué pasa?
No, que las distintas plataformas y lugares donde lo ve la gente, hay una que viene más rápido, la otra más lenta.
En el fondo de mi casa viven unos tipos que la tienen más adelantada que yo.
Bueno, por eso.
Y me gritan los goles.
Y sí,
yo todavía estoy viendo que recién empieza el avance y siento... ¡Oh! Claro, ya me arruinaron el asunto.
Sí. Es verdad eso.
¿Qué están mirando ahí?
Según no, cuando salió campeón mundial Argentina.
Sí.
Y yo me enteré cinco minutos después. Ya estaba la gente yendo al Obelisco y yo todavía sufriendo ahí. Ay, es que no erre este el penal, que no erre este penal. Y escuchaba qué pasaba.
Y había para sufrir en ese partido.
Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Viajamos con los amigos en auto? No.
Sí, pero usted no quiere ir nunca con los amigos. Tenemos que hacer nuestro viaje, muchachos. Sí. El viaje de la venganza.
El viaje de la venganza.
Viajamos a todos lados.
No. Atención, vamos que hicimos en los últimos tiempos, creo que pospandemia, un viaje en micro.
¿Se acuerda de ese? Sí.
De toda la noche.
Inolvidable.
De toda la noche, viajando en un micro.
No fue la mejor experiencia.
No, pero tampoco la peor.
No,
tampoco la peor.
Dormíamos medio como en unos cajones.
Sí.
Porque era un micro de gira, o sea, los que contratan las bandas de rock.
Claro.
Entonces era como habitáculo, teníamos que dormir ahí, había una mesa, podíamos cenar.
Pero la dormida era, te guardabas en un cajón.
Sí, con una cortina.
Como sí, no fue
recorrimos buena parte del país.
Sí.
Bueno,
sí, señor.
Entonces no vayamos en auto a ninguna parte, pero sí juntémonos con nuestros amigos.
Bueno, y está el trío sin nombre.
Claro que está ahí.
Sí, están por ahí.
Así que podremos viajar en una combi. Vamos mucho en combi nosotros. Sí. Cuando vamos
combi,
de gira.
Tendrían que tener amortiguación.
Ya tienen amortiguación.
Tienen, ¿no? No parece. Yo cada vez que una combi pasa por sobre una línea de pintura en la calle, siento que salto y pego con mi cabeza en el techo.
Es que usted tiene una hipersensibilidad al auto, al traslado. vamos a contar a la audiencia que muchas veces Dolina dice en las combis, menciona ruedas cuadradas como, sí, como tópico. Pues esta combi tiene las ruedas cuadradas.
Es una amortiguación un poco dura.
Es dura y marca. Es rústica. Pero a mí me gusta que se sienta el camino. No le gusta que se sienta.
No, bueno, ah, pero usted es que anda en bicicleta por el empedrado.
Claro.
Le agarró el joven de la bicicleta, le agarró.
Pero si usted va a hacer la ruta 40 toda, entera, una travesía. Si está perfectamente asfaltada, eso no es una travesía.
No, bueno.
Usted la tiene que sentirlo un poquito.
Podemos hacer una gira artística, Ruta 40.
Sí.
Sí, señor.
De norte a sur.
Y sabe, 40. Se me ocurrió la idea. Por los 40 años del programa.
¡Claro!
En la Ruta 40.
La Ruta 40.
En abril del año que viene, ya. En
abril del año que viene.
Las 40 categorías de Wilkins.
Mire.
Bueno.
Bueno, que vamos a la música. Estoy con ganas.
Usted ya se hartó.
De cantar.
Sí. Tenemos
que parar. Yo me bajo acá.
Pero no, bueno, no, espere.
Estamos en Alpargata.
Sí, no, pero...
Ustedes sigan.
¿Cómo se va a bajar? Ya se comió todos los sándwiches que tenía.
Ya está.
Ya se los comió todos.
No tiene sentido el viaje para mí. Ya los temas que teníamos que tratar, los tratamos.
Bueno, pero...
Al llegar a la General Paz ya estaba agotada nuestra conversación.
Bueno, pero mire, nos ordenamos un poco acá, le damos un... al auto también hay que... acondicionarlo un poco.
Bueno,
y ya llega el sordo Gansé con el trío sin nombre.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martina y Caco Dolina, y la babosita. Y el licenciado penta académico, Ale Dolina.
Muy buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
Buenas noches.
Y los dejo aquí en compañía de Gillespie también, que lo tengo a mis espaldas. Mire. Con permiso.
Muy bien, Barton, en la presentación. Pero bueno, arrancamos con el maestro.
Arranque el maestro, sí.
Bien. Mire, no puedo cantar yo por razones que no puedo explicar.
Sí, sí, tiene la voz desgastada.
Voy a tocar el bandoneón.
Bueno.
Imagínense que este es un humilde bandoneón y que tocamos un viejo vals.
Esos dedos,
¿cómo están aceitados esos dedos, maestro?
El viejo vals.
Qué lindo que...
El viejo vals.
Hermosa versión.
¿Y qué hacemos nosotros?
¿Nosotros qué podríamos hacer? Algo del Brasil.
Sí. ¿Tiene la maraca?
Sí, maraca.
¿Tiene maracas?
Sí.
Bueno, vamos a hacer Más que Nada.
Más que Nada. Qué lindo.
Un, dos, tres.
Traído la trompeta.
Bien.
¿Qué tocamos?
Bueno, no sé, pero es para irnos.
¿Nos vamos?
Sí,
bueno, nos vamos. Muy tarde. Vamos las bandas.
Vamos las bandas.
Sí. Eso mismo.
¿Ese sonido le gusta?
Sí, me gusta muchísimo.
Muy bien. Bueno, muy bien.
Vamos con eso entonces.
Claro. Un, dos, tres y.
Custodiado, despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega, toma el que te condena?
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
También, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bajos, cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un doctor, mezclado con esta bici va Don Bosco y la Millón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches de llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale que va, dale no más, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No piense más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura, o está fuera de la ley.
Thank you. escuchando Malena. Malena 750.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
750. Las 750. Objetivos, pero no imparciales. Este miércoles, después del mediodía, no te pierdas en La Mañana un mano a mano de Víctor Hugo con Fernando Álvarez. Entrevistas y artistas. Estás en las 750. Objetivos, pero no imparciales.
Las 750. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Las 750.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás en las 750. Derecho a la información.
La hora 2, 3 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 2 décimas. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 62%. En la ciudad de Corrientes, 27 grados 1 décima. Trabajadores de AFIP inician hoy un paro. La medida de fuerza es impulsada por los dos gremios que funcionan en el organismo fiscal. Se llevará a cabo durante este miércoles, jueves y viernes y tendrá 2 horas de duración por día. Es debido a la disolución de AFIP anunciada por el gobierno y por la eliminación de un tercio de su personal. La mesa de transporte confirmó un paro para el 30 de octubre. La medida tendrá la adhesión nacional de los gremios aeronáuticos, ferroviarios, portuarios y camioneros. Además, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció que los estatales se unirán a la protesta. Por otra parte, aún no está confirmada la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor, pero no se descarta que también haya un paro de colectivos.
Deportes.
Hoy se define el primer semifinalista de la Copa Argentina. Desde las 21:10, en la ciudad de Rosario, Boca se enfrentará a Gimnasia Esgrima de La Plata en el marco de los cuartos de final del torneo. El dólar oficial cerró en 1.015 pesos, el informal en 1.245 pesos y el riesgo país en 1.199 puntos.
Tránsito.
Desde las 12 del mediodía, docentes de la Universidad de Buenos Aires darán clases públicas frente al Congreso.
En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados, dos décimas. El cielo está parcialmente nublado. Humedad 62%. En la ciudad de Corrientes, 27 grados, una décima. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Este miércoles, después del mediodía, no te pierdas en La Mañana, un mano a mano de Víctor Hugo con Fernando Álvarez. Entrevistas y artistas. Estás en las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.